Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, es un placer saludarlos. Les doy una cálida bienvenida a Argentina, buenos augurios de todos los martes a las 21 horas por Radio Amadeus 91.1. Esta espléndida, esta magnífica, sobresaliente, superlativa señal o medio de comunicación masivo me presenta siempre de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Lo hace de manera permanente, recurrente, ostensible. Mi nombre, una vez más, Germán José Álvarez Vidal. Vamos a proceder con el protocolo procedimental, con cierto rigor y etiqueta. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular, que siempre lo doy al aire, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Luego voy a explicar por qué doy al aire mi celular. Esto tiene un doble o tal vez un triple propósito. Voy a saludar primeramente a mis compañeros de trabajo de la radio, al señor Ricardo Piñero en los controles y musicalización, al señor Claudio Lecam, coordinador, al doctor Crito, señor presidente de la radio, y al resto de los periodistas, productores, independientes, profesionales, etcétera, que hacemos diversos programas o audiciones de radio. ¿Por qué mi celular al aire? Y aquí viene parte del punto uno. Saludos, agradecimientos, sponsor o sponsores. El 112-305-3027, ustedes pueden llamar allí para críticas, sugerencias, aportes, ¿por qué no felicitaciones respecto a lo que hago aquí? De hecho, gracias a eso, yo me hice de nuevos amigos en la modalidad fieles, leales y devotos escuchas de la radio, como ser el arquitecto y docente universitario, melómano y esteta, si los hay, no voy a perder mis viejos hábitos, Charlie Bonfiglio Soranz, mi gran amigo el profesor Miguel Riños, con quien tuvimos nuevamente una conversación muy importante, sí, muy profunda, en el día de hoy, tal vez les participe en alguna medida. Andrés López Velázquez, es decir, Andrés de Boedo, el doctor Marcelo Maríncola, colega profesional del doctor Alejandro González Escudero y mío. Bien, esta clase de amigos responden al formato Good Friends, We Found or We Find, and Good Friends, We Lost Along the Way. Buenos amigos perdemos a lo largo del camino y también ganamos amigos, nuevos amigos a lo largo del camino descubrimos. Dicho esto, mi celular también responde a que si ustedes quieren contratarme como conferenciante, como consultor, como profesor universitario, ¿cuáles serían las tres materias? Macroeconomía y finanzas corporativas, uno. Dos, evaluación de proyectos de inversión, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado, ¿sí? Con el adláter, con el adyacente de que en la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista honorario, hacemos, entre otras cosas, la evaluación del impacto o de la repercusión socioambiental de proyectos de inversión en el sector real de la economía, es decir, bienes y servicios, diseñando alguna clase de metodología para trasladar valores a la Sarafa o a la Karl Marx a precios a la austríaca, a precios de mercado competitivos. Y tercero, como ingeniero financiero, productos financieros derivados, administrar carteras, portafolios de inversión compuestos por activos financieros, activos de capital de riesgo incierto, ¿correcto? O bien como profesor Cambridge de materias como economics, business, finance, mathematics, thinking skills, que me atrapa muchísimo porque es filosofía de la ciencia, epistemología. En Fundecos nosotros hacemos también el seguimiento de las cotizaciones, del track record, de los precios de los bonos que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados y que deben ser administradas dichas carteras con eficacia y eficiencia. Sus duration, sus convexities, ¿de acuerdo? Colaboramos con la prensa especializada escribiendo artículos y, por supuesto, colaboramos, al igual que otras fundaciones, bancos privados, principales consultoras, aportando predicciones, vaticinios, pronósticos para que el Banco Central calcule el REM. ¿Vaticinios en cuanto a qué? ¿Vaticinios en cuanto a qué? ¿Predicciones en cuanto a qué? ¿Pronósticos en cuanto a qué? Cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, ¿dónde se situará? Es decir, ¿qué órdenes de magnitud? ¿En qué niveles se situará el PBI trimestral? A través de pronósticos sobre el estimador mensual de actividad económica, que es el la proxy al 99% del real valor del PBI. Y aparte hemos hablado de qué es el PBI efectivo y qué es el PBI potencial, ¿correcto? Y que el PBI efectivo puede ser calculado en términos nominales, es decir, a valores corrientes de mercado, ya sea en pesos, dólares, euros, o PBI real, ya sea en pesos, euros, dólares, referidos al índice de precios de un cierto año base donde haya habido cierta estabilidad de precios. Así hacemos repaso. Pronosticamos tasas de interés, tipos de cambio, tipos de inflación. ¿Sí? Un beso enorme para vos, Helenice Verdum Chimoes, siempre al pie del cañón, siempre sosteniéndome, siempre aconsejándome, siempre alentándome. Necesito tu consejo. Por supuesto, a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega profesional, distinguido hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, ahora en México, y ha regresado de España mi amigo, exalumno brillante de la UBA Económicas y del CBC, el doctor Enrique El Chaque Azuaga, gran jefe de familia, gran padre de familia, gran empresario de multinacionales y CEO de capacitación, de empresas de capacitación corporativa. Creo que he dicho la parte de los saludos, de los agradecimientos, al sponsor también, a la señora pianista Jorgelina Miguel, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, a donde me gustaría volver a dictar clases y a visitar el Calafate, como también a la señora directora Braja Baldman, que será nuestra próxima invitada. Temario ecléctico, porque tendremos la crítica austríaca de Huerta de Soto al multiplicador keynesiano, que lo considera una entelequia, ¿sí? Elegancia matemática, pero inconsistencia con la realidad, dirá Huerta de Soto. Tengo alguna cuestión de Huerta de Soto hablando de la productividad marginal de los factores. Una vez más, marginal, la aportación en el margen, la última unidad, el último incremento materialmente posible. Bien, música de Pink Floyd. Y traje a mi amiga, la neo-keynesiana de izquierdas, Joan Robinson, para hablar del estancamiento, para confrontar con la crítica al multiplicador keynesiano y al acelerador de la inversión keynesianas hecho por Huerta de Soto. Entonces, ¿te parece, Ricardo, ir al primer espacio musical?
Thank you.
bonito. Aparte es encantador cuando la música starts to fade away. Es un efecto que hacemos con Ricardo. Él baja los volúmenes y yo comienzo a hablar sobre la música. Le da un clima especial. En este sentido, me propongo este año volver a tocar el piano bonito, si se me concede hacerlo de tal suerte, para replicar alguna canción, para dejar atrás tanta pena y tanta herida, pues solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Muy bien, en cualquier caso, yo voy a comenzar con Estancamiento de mi amiga Joan Robinson, y ella va a hacer una cierta referencia a los 60, tal vez principios de los 70. Les ruego presten atención. Aun cuando la política antidepresión, ¿sí?, básicamente las sugerencias keynesianas de estabilizar el ciclo o el control social sobre la inversión, para evitar el estancamiento secular y el desempleo. Aun cuando la política antidepresión tuviese un éxito total, no bastaría para mantener un sistema capitalista sano. Continuamente, el progreso técnico o tecnológico va aumentando el output por hora hombre, es decir, el nivel de producción por hora hombre en la industria, y va creciendo la fuerza de trabajo. A fin de conservar un pleno empleo bastante aproximado, la demanda del mercado debe expandirse al mismo ritmo que el output potencial, ¿sí?, el producto bruto potencial. Ya expliqué qué era eso. No es suficiente impedir solo que el producto bruto potencial no disminuya. En los años 30, en los Estados Unidos, se puso de moda la tesis del estancamiento, según la cual la aminoración del crecimiento demográfico y el cierre de la frontera, esto es, la limitación de la expansión demográfica en Norteamérica, estaban destruyendo la necesidad de proteger la acumulación de capital, de modo que pronto el ahorro que la población desease realizar no encontrase una salida útil. Es obvio que se trataba de una mera confusión. Incluso el país más rico del mundo dista mucho de haber totalizado la acumulación de capital en un sentido físico. Lo que faltaba no eran usos públicos para la inversión, sino suficientes perspectivas de beneficio privado en la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. Y ahora se comprueba que la falta de beneficios o utilidades o ganancias prospectivas en perspectiva no se debía a la interrupción del crecimiento potencial, sino precisamente a la misma depresión económica. La rentabilidad de la inversión para el conjunto de la economía es mucho una cuestión de creer para ver. Cuando cada empresa cree que el mercado se expandirá, todos se encontrarán con que de hecho así sucede, puesto que la actividad de cada una está generando demanda para las demás. Pero del mismo modo, como no hay motivo alguno para que una economía de libre empresa deba sufrir necesariamente un estancamiento, nada indica tampoco que ello no deba suceder. Una vez más, producto potencial. ¿Se acuerdan? Crisis 2001-2002, mal llamada así, la implosión definitiva. Venía desde julio del 98 la crisis, ¿correcto? Es decir, que era la crisis de Menem. Terminó de estallar en las manos de Dualde Remesleníkov, que propició a través de la devaluación, la especificación asimétrica, una profundización de la recesión tornándose depresión. Ahora bien, 2001-2002 teníamos un producto bruto efectivo a valores corrientes, nominales de mercado de 250 mil millones de dólares. el PBI potencial era 500 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir el PBI potencial? El producto potencial, que básicamente, ¿cómo crece el producto potencial? Si hay acumulación de capital, ergo, aumento en el acervo, dotación o stock de planta, maquinaria y equipo, ¿sí? Digamos también tecnología, pero concentrémonos en la formación bruta de capital fijo. Si hablamos de manera más amplia, ¿correcto? El aumento de los niveles de producción, micro o macro, tienen que ver con el crecimiento del factor trabajo, del factor capital y de la eficiencia de los en la utilización de los factores. Una vez más, 500.000 producto potencial versus 250.000 producto efectivo. ¿A qué se debía el producir 250.000 millones de dólares menos? A que había 50% del capital desempleado, es decir, de la infraestructura utilizada o de la capacidad instalada en la industria desempleada y 25% de mano de obra desempleada. El aumento del producto potencial lidera, cuando existe tal aumento de la inversión, lidera, se adelanta al crecimiento del producto bruto efectivo. Ahora vamos al señor Huerta de Soto criticando a Keynes.
Resumidamente, el modelo keynesiano, ya saben ustedes que a mí no me gusta utilizar gráficos, pero simplemente para que lo podamos entender de manera simplificada, vamos a poner la renta nacional que se ingresa y la renta nacional que se gasta. Y aquí una recta de 45 grados, que es tu lugar geométrico de todos los puntos donde lo que se ingresa es igual a lo que se gasta. Pues lo que dice Keynes es que la renta nacional que se ingresa es igual a la renta nacional que se gasta, y en el modelo simplificado de Keynes lo que se gasta bien en consumo o bien en inversión. O sea que la renta nacional sería igual a lo que se gasta en consumo más lo que se gasta en inversión. La función de consumo keynesiana, no me pregunten ustedes por qué, pero tiene esta forma. Es una función estable de la renta, pero que tiene esa forma. Un crecimiento con la renta del consumo, pero menos que proporcional, pues, porque conforme la gente más rica, pues cada vez dedica proporcionalmente menos al consumo. Y luego supone en el modelo que la inversión es una variable exógena y que se añade pues, C más I. Y aquí estaría I al consumo. Bueno, pues si C más I es la cantidad que se gasta y la renta nacional a la que se ingresa, el punto en el que se cortan sería la renta nacional de equilibrio. Y lo que dice Keynes es que puede ser que esa renta nacional de equilibrio no garantice el pleno empleo, que haya un equilibrio con desempleo. Y esto es resultado a que no se gasta lo suficiente. El malo de la película en Keynes es el atesoramiento y el ahorro, por eso la paradoja del ahorro keynesiano. Es ahorrar es malísimo, porque al ahorrar uno no demanda, por tanto no hay suficiente demanda efectiva, escasez de consumo, escasez de inversión, y la renta nacional de equilibrio puede ser que sea con desempleo. Y si es con desempleo, ¿cuál es la solución keynesiana? Pues muy sencillo, justo lo que los políticos arbitristas siempre han estado reclamando, alegría. Gasto, consumo, apagar el incendio con un lanzallamas. Si hay desempleo, lo que hacer es gastar más. Se gasta más, bien en consumo, bien en inversión, hasta una nueva renta de equilibrio que ya sería la de pleno empleo. Ese es brevemente explicado el esquema keynesiano y la solución keynesiana a las crisis. Más gasto público, en forma de consumo, en forma de obras públicas, en forma de política fiscal. Reducir el tipo de interés, desde luego, pero no es suficiente, porque lo reduce a cero y a lo mejor no reaccionan los agentes económicos. Se produce lo que se llama la trampa de la liquidez. Gasto, gasto y gasto. Claro, y eso a los políticos les encanta. Y cuando salió el libro de Keynes en el año 36, la teoría general de la ocupación del interés y del dinero, vamos, es que estaban encantados los políticos. Por fin había alguien que después de 200 años les abría la puerta para el gasto barra libre y todo tipo de aventuras financiadas a través de los políticos. Porque eso es lo que hay que hacer, gastar y consumir para salir de una profunda crisis. Y luego se completa este análisis con el famoso multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano parte de lo mismo, que la renta nacional es igual al consumo más la inversión. Entonces el consumo sería una función estable de la renta nacional. Vamos a suponer que es 0,8 de la renta nacional. Entonces, Por cada millón o billón de euros que gaste usted en inversión, la renta nacional se va a multiplicar por 5. Por eso se llama multiplicador, que es la inversión, lo que llaman la propensión marginal al ahorro, o 1 menos la propensión marginal al consumo. Luego, está clarísimo, con este instrumental todo el mundo contento. Ya entendemos por qué no hace demasiados meses, antes del verano, se nos decía desde el gobierno que, por favor, lo que tienen que hacer ustedes es consumir. No dejen de consumir. Porque si dejan de consumir, se hunden todo. Por favor, oiga, es que no puedo seguir consumiendo porque a lo mejor me echan del trabajo porque tengo que pagar la hipoteca. Bueno, pues que todo el mundo consuma lo que pueda. Porque al consumir, no solo se hace usted un bien porque vive mejor y tiene más bienes de consumo, sino que además es usted un filántropo, está haciendo un bien a toda la sociedad. Pero resulta que afortunadamente los agentes económicos, ni las empresas, ni las familias han hecho caso a todos estos políticos que basándose en Keynes decían esas tonterías. Todo lo que estamos haciendo es ahorrar. Porque lo que hemos visto en nuestro análisis es que la crisis es por exceso de consumo o por falta de ahorro, motivada por una expansión crediticia sin base de ahorro real. Y tenemos que ahorrar para salir cuanto antes de la crisis. Es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Fomentar el consumo, como se deduce del análisis keynesiano, en una etapa de crisis con desempleo, es tratar, como decía antes, de apagar un incendio literalmente con un lanzallamas. El modelo keynesiano es una pura elucubración mental, sin contacto alguno con la realidad de los procesos de mercado, con la realidad que diría Mises praxeológica. Está elaborado en términos estrictamente, como ven ustedes, gráficos o en términos algebraicos, pero un razonamiento matemático puede ser impecable desde el punto de vista de la operativa de los pasos intermedios y, sin embargo, como explicaba en clases anteriores, carecer completamente de racionalidad económica. Aquí se pretende que hay una función de consumo que tiene esta forma, de dónde se ha extraído y por qué. Pero con independencia de que en el pasado haya tenido esta forma, que no está demostrado, no hay ninguna garantía de que la tenga hoy ni que la tenga el día de mañana. Y además, aunque la tuviera, el hecho de que pensando que gastando más a través de este automatismo del multiplicador se va a multiplicar la renta nacional carece de lógica económica. Porque en la vida real lo que sucede es justo lo contrario. Es como si yo digo, ¿multiplicador keynesiano? No. En el caso de usted es un multiplicador mucho mejor. ¿Qué es esto de que se aumente la inversión? Como dice Keynes, aunque sea cavando zanjas y cerrándolas. Hombre, si ya de pasado hace usted algo que parezca productivo, una carretera, pues tanto mejor. Que con eso aumenta la renta nacional. No. Nada de multiplicador keynesiano, que solo multiplica por 5 la renta nacional por cada millón de euros que se fabrica, se inyecta o que se gasta. Miren un multiplicador mucho más potente que el keynesiano. El multiplicador del profesor Huerta de Soto, es decir, un servidor. Nadie duda que es exacta la siguiente identidad, que la renta nacional de España es igual a la renta nacional del profesor Jesús Huerta de Soto más el resto, la renta nacional del resto de España. ¿Alguien duda de que esto es cierto? Vamos, que lo que yo gano más lo que ganan agregadamente el resto de los españoles es igual a lo que ganamos todos los españoles. Está claro que esto es absolutamente cierto. Pues bien, la renta nacional del resto de los españoles es una función muy estable de la renta nacional, igual que la del consumo de Keynes, incluso todavía más estable. Podríamos decir que la renta nacional del resto de España es igual a 0,999999 renta nacional. Y por tanto, que la renta nacional es igual a 1 millón de veces lo que yo gano. Por tanto, ¿qué puñetas de hacer una zanja, gastarse 1 millón de euros en una obra pública? No, 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 se han equivocado estos señores. Si España quiere salir de la crisis, señor Zapatero, lo que me tienen que dar a mí es 1.000 millones de euros. A mí, y yo me los gasto, me los voy a gastar, me los pulo. Porque por cada millón de euros que yo me gaste, 1 millón de veces más crecerá la renta nacional española. Luego está clarísimo que todos salimos de la pobreza gracias al multiplicador de Huerta de Soto, porque fíjese qué capacidad multiplicativa de la renta nacional de España. Por cada euro que yo me gasto, 1 millón de euros se expanden en aumento de la renta entre todos los españoles. Y como yo soy una persona muy buena, filántropa, que quiero ayudar a todo el mundo, es a mí a quien me tienen que dar el dinero. No abrir y cerrar zanjas, no conectar todas las capitales de provincia, incluyendo las de Canarias y Baleares, por AVE, no. Lo que tienen que hacer es darme el dinero que yo me lo gaste. Y entonces solucionado todos los problemas. Y alguien dirá, pero qué barbaridad, qué tontería dice, que esto es una parodia. Sí, es una parodia. Claro, pero lo que les quiero decir a ustedes es que la lógica matemática de este multiplicador es idéntica a la que acabamos de ver del multiplicador keynesiano. No hay ninguna diferencia. Pero en una y en otra, la lógica subyacente en términos de economía es nula, inexistente. Lo que todos identificamos como un absurdo en relación con mi multiplicador, las mentes legas piensan, anda, qué genio Keynes, que nos ha demostrado científicamente que lo que hay que hacer es gastar, aumentar la demanda agregada para salir de la crisis a través de su multiplicador.
Qué bien, qué bien. Bien, sigamos ahora con la neo-keynesiana de izquierdas, pero también con su crítica al keynesianismo. Voy a seguir adelante. Pero del mismo modo, como no hay motivo alguno para que una economía de libre empresa, esto lo dije y lo voy a repetir, deba sufrir necesariamente un estancamiento, nada indica tampoco que ello no deba suceder. Estamos hablando ahora de los 60. En los últimos años, la economía estadounidense ha ido siguiendo una trayectoria ligeramente fluctuante en torno a una línea general de crecimiento de un 2% anual, en tanto que debe suponerse que el output potencial, es decir, el producto bruto potencial, está creciendo como mínimo en un 4% anual, y mucho más que eso si se mantuviese realmente la economía a toda marcha. La diferencia entre la mejor actuación lograda y la realización potencial va aumentando con cada recuperación de una ligera recesión. Voy a decir alguna cuestión de concepto. La acumulación de capital, esta cuestión de que se estanquen las economías desarrolladas y se llegue a un cierto estado estacionario, yo quisiera simplemente detenerme en aquel viejo postulado de historia económica, en términos de capital abundante y capital escaso en términos relativos. ¿Qué se decía respecto de las economías de Occidente, respecto de las economías subdesarrolladas? En las economías capitalistas de Occidente, el capital en términos relativos era más abundante que el trabajo, contrario sensu, en el caso subdesarrollado, trabajo abundante en términos de en términos relativos respecto de, ¿sí?, del capital. Y por eso necesitamos masivamente inversión extranjera directa o préstamos de los organismos multilaterales de crédito. Música y luego seguimos.
I'm in a $5 dream, first class traveling set tonight.
programas de Economía y Cultura y Argentina Buenos Augurios. Y qué música, Money, de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon. Bien, para escuchar una crítica de mi amiga Robinson, y luego vamos a hacer un poquito más de Huerta de Soto, pero para volver a lo marginal, al incremento. Salarios. La receta keynesiana para evitar las recesiones, dice Joan Robinson, dejó sin resolver un importante problema, la inflación. Es de esperar que la combinación de un pleno empleo continuado con el sistema de salarios tradicional del capitalismo liberal, en un contexto de democracia representativa, dé lugar a una perpetua espiral viciosa. Era lógico vaticinar que el punto de pleno empleo, en vez de ser un lugar de reposo, de equilibrio, parece ser un precipicio por el que, una vez llegado al borde del mismo, el valor del dinero no podrá evitar despeñarse cayendo en un abismo sin fondo. La predicción se ha cumplido dolorosamente, pero al parecer la ortodoxia oficial ha comenzado a reconocer la situación desde hace un par de años. Aparentemente las autoridades apoyadas, ¿sí?, como de costumbre, por más de un economista, prefirieron permanecer sumidas en una niebla de confusión, con tal de no tener que enfrentarse con una incómoda situación política a nivel práctico, es decir, admitir al nivel filosófico que los mecanismos del sistema capitalista libre son sustancialmente incapaces de autorregularse. Aquí regresa Robinson a sus viejas tradiciones neo-keynesianas. En cualquier caso, critica, ¿sí?, las políticas expansionistas permanentes del keynesianismo que generan inflación. Dejo en reposo y maceración esto y vamos a repasar la cuestión marginal. Adelante, por favor.
Acabamos de ver la ley de la utilidad marginal, ¿recuerdan? Que es la ley que explica el valor de los bienes económicos. Pues bien, la otra ley esencial, desde el punto de vista del actor individual, que vamos a enunciar ahora y que en su momento utilizaremos para entender el proceso de mercado en relación con los bienes de capital, es la ley del rendimiento o productividad marginal decreciente. Fíjense ustedes que en economía cada vez vamos a introducir más el apellido marginal, en el margen, ¿eh? Por eso también la economía austriaca se llama economía subjetivista o economía marginalista. Es curioso, pero vamos a ir descubriendo juntos que son los últimos actores, los menos interesados, las últimas valoraciones, las que determinan la de todos. Es una cosa maravillosa y sorprendente, pero así es. Bueno, pues vamos a explicar hoy en qué consiste la ley de la productividad marginal decreciente. Que hay proporciones óptimas de factores de producción o bienes económicos de orden superior cara a producir lo que llamábamos bienes económicos de primer orden o bienes de consumo, aquellos que satisfacen directamente necesidades humanas. A mí no me gusta utilizar gráficos y, de hecho, explico la economía sin utilizar gráficos, pero a lo largo del curso de vez en cuando utilizo alguno y hoy va a ser una excepción. Vamos a utilizar un gráfico. Y vamos a explicar la ley del rendimiento o de la productividad marginal decreciente en términos de dos factores de producción. Como la ley lo que dice es que hay combinaciones óptimas de factores de producción cara a producir un bien de consumo, vamos a suponer que existen dos factores de producción. A uno le vamos a llamar el factor de producción A, y a otro le vamos a llamar el factor de producción B. Y solo nos referimos a dos por simplificar, por hacer más sencilla la presentación. Para que ustedes visualicen, el factor de producción A puede ser pues un recurso natural, una parcela de tierra, por ejemplo, o un bien de capital. Ya lo estudiaremos más detalle después. Vamos a suponer que es una parcela de tierra. Y el factor de producción B vamos a suponer, en consonancia a cómo se presenta en la mayor parte de los libros de texto de economía este problema, vamos a suponer que es el factor que llaman ellos trabajo. No existe tal cosa como factor trabajo. Esto es una simplificación burda y enormemente engañosa. No hay un bien de producción que sea trabajo. Lo que hay es una constelación casi infinita de diferentes factores de producción que son diferentes tipos de trabajo. Hay trabajadores, yo que sé, especializados en dar clases, hay gerentes, hay másteres en dirección de empresas por Estados Unidos, por el INSEAD, hay mandos intermedios, hay especialistas de primera, de segunda, de tercera en cofradores, miles y miles de factores de producción trabajo distintos. Pero bueno, para simplificar, vamos a considerar como si el factor trabajo fuera una cosa homogénea, igual y uniforme. Y vamos a suponer que uno de estos factores es un factor fijo, en el sentido de que su cantidad, la cantidad disponible para el actor empresario, no aumenta, está dada. Supongamos que el factor A es el factor fijo. Y para que lo visualicemos, vamos a suponer que el factor fijo es una parcela de tierra que va a ser cultivada, por ejemplo, de la extensión de esta clase. Y el factor B, vamos a llamar, considerarle que es el factor variable, en el sentido de que vamos a considerar que están a disposición del actor, del empresario, un número variable de unidades. O dicho de otra forma, que puede contratar más o menos unidades de ese factor trabajo. Estamos en un bufete de abogados, se pueden contratar más o menos abogados. Yo tengo una fábrica de automóviles y puedo contratar más o menos mano de obra para el montaje de la fábrica de automóviles. Bueno, pues lo que dice la ley es que suponiendo que el factor de producción A, la parcela de tierra, este rectángulo de clase hoy, sea fijo, suponiendo que A sea fijo, ¿qué pasa si empezamos a incrementar el número de unidades del factor complementario, en este caso el factor trabajo, concretamente a agricultores? Tenemos la parcela de tierra y decidimos como empresarios contratar una primera unidad del factor variable B de mano de obra, de trabajo, que puede ser un trabajador o una hora de trabajo de agricultor que empieza a trabajar en esta parcela de tierra. Como es un factor variable, el empresario puede decir, bueno, pues no voy a contratar solo un trabajador, voy a contratar dos trabajadores. ¿Y por qué solo dos? Vamos, en esta parcela podemos trabajar incluso hasta tres, si es un huerto. ¿Qué pasa con la producción final en forma de bienes de consumo? Supongamos que el proceso productivo va a madurar en forma de patatas. Lo que vamos a cultivar es patatas. Pues lo que dice la ley es que si tenemos un factor de producción fijo y vamos incrementando el número de unidades del factor variable, que si tenemos un factor de producción fijo, la parcela de tierra, y vamos incrementando el número de trabajadores que la cultivan, lo que dice la ley es que en términos de bien final de consumo, el resultado es que al principio, conforme aumentamos el número de unidades del factor variable, el número de trabajadores, la producción en forma de patatas al principio crece más que proporcionalmente. Un solo trabajador en esa parcela, pues hace poco, pero ya en cuanto hay dos, resulta que la producción final de patatas más que se duplica. Y si se pone tres, más que se triplica. Y eso ocurre durante o a lo largo de un número determinado de unidades adicionales del factor variable. Pero dice la ley que llega un momento en el que utilizar unidades adicionales del factor sí que da lugar a incremento en la producción final de bien de consumo, en nuestro ejemplo de patatas, pero empieza a dar lugar a incrementos ya menos que proporcionales. Esto gráficamente significa que la producción, aunque sigue creciendo, llega un momento en el que empieza a crecer ya menos que proporcionalmente. O expresado de otra forma, que por cada unidad adicional del factor trabajo, del factor variable, B en nuestro ejemplo, se produce cada vez una cantidad adicional inferior de bien de consumo, en nuestro ejemplo de patatas. Y esto es lo que dice la ley. Que en cualquier proceso productivo que ustedes puedan imaginar, suponiendo un factor fijo, el incremento de unidades adicionales del factor variable siempre llega a un momento en el que la productividad adicional en forma de bien final del consumo empieza a crecer menos. Y esto es lo que se llama productividad marginal decreciente. Por eso la ley se llama ley del rendimiento o de la productividad marginal decreciente. En términos gráficos, cuando deja de ser cóncava y empieza a ser convexa la curva, a partir de este momento, de este número de unidades del factor variable, la productividad crece, pero empieza a crecer ya menos que proporcionalmente. Es más, incluso cabría concebir, imagínense que la parcela es como esta y que ya vamos por el trabajador número 50. Empezamos a meter aquí trabajadores y ya nos molestamos unos con otros y metemos 100. Oiga, si es que no cabemos 100. Cabría concebir que incluso la producción final de patatas se resintiera, empezara incluso a disminuir si seguimos metiendo gente.
Excelente. Yo quisiera justamente comentarles que también hubo ortodoxia keynesiana en los 60 en los Estados Unidos y en el resto del mundo occidental, en el periodo de que va del 45 hacia el 75, si ustedes quieren, o hacia el 73. De todas formas, quisiera explicar de manera keynesiana, si es que cabe, porque esto lo hacemos cuando enseñamos macro tradicional, forzar las políticas expansivas, políticas activas, a propósito de una conversación que teníamos con Ricardo, políticas expansivas en materia fiscal y monetaria para estimular el ciclo de los negocios, estimular el crecimiento de la demanda agregada, demanda efectiva, producto bruto efectivo, eventualmente más allá del potencial, genera exceso de demanda. En términos del cálculo de la tasa de desempleo, existe un consenso entre los economistas que existe un cierto desempleo compatible con el pleno empleo, el non-acceleration inflation rate unemployment, un cierto desempleo que para las condiciones tecnológicas de cada economía puede ser 5%, 4%, 6%, 3%. Si usted estimula la economía de tal suerte de lograr un 1% de desempleo cuando el nivel eficiente es 4, hay una sobreexpansión, hay un sobreempleo del 3%. Eso tiene consecuencias inflacionarias en términos keynesianos, que es la inflación por presión de demanda. ¿Cuánto tiempo tengo, Ricardo? 3. Excelente el manejo de hoy. Y más allá, debo agradecerle a Dios también esto que de pronto sucede en la radio. A veces hay un manejo explícito de los tiempos y de los temas y la administración del recurso escaso para satisfacer fines múltiples. Y hay veces que resulta, de hecho, implícitamente, los hados en este sentido soplan a mi favor. los dioses griegos. La balanza de pagos. ¿Cómo afecta la balanza de pagos la inflación en versión Joan Robinson? Una inflación perpetua constituye un gran engorro desde muchos puntos de vista, pero ningún país se vería en la necesidad imperativa de resolverla si todos la experimentasen más o menos en el mismo grado. El problema realmente grave afecta al país cuyo nivel de tipos de salarios monetarios aumenta más rápidamente que en otros en relación a su productividad en artículos comercializables o transables, cuando no es libre de depreciar su tipo de cambio en una proporción correspondiente. Sus costes de producción van aumentando a un ritmo más rápido que el del nivel mundial y va debilitándose su situación competitiva. Por lo tanto, o por ende, intentar resolver esta situación a base de frenar la demanda, creando un mercado flojo a fin de reducir la presión al alza sobre los tipos de salarios, puede ayudar durante cierto tiempo, pero aún empeora más la situación a largo plazo, pues desalienta la inversión, ¿sí? Lo único que puede remediar la situación para aumentar la productividad. Bien, un minuto. Una explicación muy sencilla, la distinción entre el corto, mediano y largo plazo, una vez más. Cuando hablamos de la función de producción en microeconomía, correcto, luego de haber explicado la teoría del consumidor y luego de haber planteado la analogía entre el equilibrio del consumidor, que quiere decir cuando optimiza su bienestar, versus el equilibrio del productor, que es cuando maximiza, ¿sí? Es decir, minimiza costes, correcto, alcanza niveles de producción que determinan la minimización de los costes y por lo tanto la maximización de los ingresos brutos. Hablamos del corto plazo en términos de que tenemos un factor variable que es el trabajo y es constante el stock de capital. Por lo tanto, la única forma en el corto de aumentar los niveles de producción, las cantidades producidas, las unidades producidas, es aumentar el trabajo. En el largo plazo pueden variar ambos, tanto el stock de capital, la formación bruta de capital fijo, como el aumento de la dotación o la capacitación de los obreros. Escuchamos hoy de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, escuchamos tres temas: El Gran Baile en el Cielo, luego Dinero, luego Nosotros y Ellos. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.